without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what.
Sin descanso, nos vamos ya camino de la una de la tarde en Cosas que Importan. Tiempo de charla y de diálogo, no sé si de debate. Ya nos pondrá Antonio Lucas el tema sobre la mesa. Antonio Lucas, bien acompañado, como siempre. Muy buenas.
Pues muy buenos días, Santi. Y hoy pues está otra vez con nosotros aquí en el estudio Tony García
Arias. Es que estamos encantados con él, estamos
encantados. Ya ha participado ya con nosotros y luego pues va a estar al otro lado del teléfono. Pues es orientador familiar, se dedica, él tiene otra profesión, pero está muy muy metido en este mundo del que vamos a hablar hoy.
¿Porque de qué vamos a hablar, Antonio?
Vamos a hablar de la afectividad, que yo creo que, bueno, es un componente esencial, fundamental, y hoy en día, pues en el mundo de la educación y en otros muchos ámbitos, pues está muy olvidada. Es de esas cosas que quizá la tenemos muy en la boca, pero luego a la hora de la verdad no lo ponemos en práctica. Tony, yo quería
Bienvenido, Tony.
Decirte esto. Un adolescente es una persona que está estrenando todo.
Sí.
¿Qué está?
Estrenando todo.
Qué bonito.
Estrenando esto. Cuerpo y estrenando afectividad.
Estrenando vida.
¿Y qué es eso de la afectividad? Tú has escrito un libro, hace poco nos contaste sobre los adolescentes, ¿no?
Sí. A ver, el tema de la afectividad es un tema que en parte está un poco no olvidado,
porque
todavía ni siquiera se ha trabajado, porque hasta hace unos años la afectividad no cabía en la escuela.
No cabía en la escuela.
Hay que recordar que antiguamente no había afectividad. Los profesores estaban en su sitio
y los alumnos, bueno, tenían las relaciones entre ellos, pero prácticamente entre profesor y alumno no había una relación de afecto. Entonces, no se ha trabajado todavía. Pero es una parte fundamental porque la parte emocional del ser humano es quizá la que luego le lleva a tener éxito, no solamente emocionalmente, sino profesionalmente.
En la vida.
Y quizá por eso que estás diciendo, los papás de ese que se ha convertido en adolescente debían de procurar este tema desde el principio, tomárselo más en serio.
Sí. A ver,
porque has hablado, perdona, de la escuela, pero los papás
tienen una parte fundamental. Ayer leía una noticia que decía que los niños españoles y los jóvenes españoles eran los que de toda Europa eran los que más jornada tenían.
Más tiempo en el colegio.
No solamente en el colegio, sino contando las actividades extraescolares.
Claro.
Y decía que la jornada laboral, entre comillas, de los jóvenes y los niños españoles era la más alta de Europa.
Después tenemos los peores resultados.
Algo,
aquí hay algo que no
algo
funciona.
Algo que falla. Y luego, por otro lado, había una noticia que ha salido ya hace un año aproximadamente, que decía que medio millón de niños entre 7 y 14 años españoles, medio millón, cuando llegan a casa no hay nadie esperándoles. Lo que se llaman los niños de la llave.
De la llave, sí.
Entonces, esa parte de la afectividad familiar se ha perdido. Se ha perdido por cómo está estructurado el horario laboral de los padres.
Sí, sí.
Ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas es que, en realidad, los padres de hoy en día, bueno, y antiguamente también, pero hoy en día les sigue costando hablar de emociones con sus propios hijos.
Porque la afectividad son emociones, sentimientos...
Sentimientos, claro. Efectivamente. Muchas veces, los que hemos tenido padres que han tenido un carácter muy fuerte, sabíamos que nuestros padres nos querían por algunos gestos, pero en realidad...
Muestras de cariño
como tal, pues a veces no había, ¿no? Y eso sigue existiendo hoy en día. Muy pocos padres les dicen a sus hijos pues o que están orgullosos de ellos, o que les gusta como son, o que valoran las cosas que les gusten, aunque no sean las que les gusten a los propios padres, ¿no? Pero que valoran que a ese niño le guste algo. Y eso sigue sin existir. Esa afectividad, esa relación entre padres e hijos, yo creo que se ha perdido más que antes. Yo creo que antes había más.
Pero tú no tienes la sensación de que se ha mejorado algo con los padres, porque en esto hay un debate
sí.
importante, pero no sé, es una sensación y no tengo datos para...
Yo pienso que no. Yo pienso que hoy en día lo que se ha hecho es simplificar el sentimiento, simplificar la relación entre padres e hijos. Es decir, sí, se les atiende,
sí.
se les escucha, se les lleva a comer a los lugares que a los niños les gustan, se les lleva a los cines, pero no hemos ahondado en el problema.
A lo mejor nos hemos quedado en la superficie.
Seguimos en la superficie.
Ya.
Esa es mi opinión.
Es una cuestión de fondo, que a lo mejor las formas sí que sea, pero las formas sí que se ha mejorado.
Sí, en las formas sí. En la relación
porque
entre...
los que tenemos ya algunos años, también sabemos que formaba parte de un determinado contexto.
Cierto.
Era un contexto, pues esa relación que yo veo ahora de los padres con los hijos no la he vivido.
No.
Y en mi entorno tampoco se ha vivido.
Los padres antes, es que ahí está la dicotomía.
La figura, sí.
El padre antiguamente lo que intentaba era mantener su autoridad.
Sí.
Y hoy en día la autoridad, efectivamente, y entonces para eso, para mantener la autoridad, lo que hacían era eliminar la parte sentimental,
sí.
¿no? Y hoy en día se hace lo contrario, se intenta elevar un poco la parte sentimental, pero la parte de la autoridad se ha abandonado completamente. Sí, y tiene que haber un equilibrio entre ambos para que las relaciones fluyan, porque si no nos quedamos en lo básico, nos quedamos en la atención única y exclusivamente, pero ni educamos autoridad, o sea, ni educamos la parte de autoridad que se necesita, ni educamos la emoción al 100% como
que
debe
se necesita,
ser.
Claro, sí.
La verdad que, o sea, un doble componente que sería en el fondo familia y escuela.
Sí.
Claro, que son partícipes y deben ser partícipes en este tema.
Es un tema que interesa. Y tenemos al otro lado a un amigo, se llama... Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Con Paco Prigas.
Paco, buenos días. Gracias, gracias por querer estar con nosotros esta mañana en este tiempo de radio, en esta sección Cosas que Importan. ¿Te interesa el tema, Paco?
Hombre, la verdad, primero daros las gracias a vosotros por la oportunidad de participar. Ya me llamó Antonio hace unos días, estaba hablando con él. Y es un tema muy importante. Estoy escuchando a Tony un poco desde que me habéis conectado con vosotros. Y efectivamente, en la mayoría de las cosas que estáis diciendo coincido con él. Solamente que, bueno, por desgracia, yo veo también un poco una componente cultural.
Sí.
Con lo que comentaba delante con respecto a los padres de... Bueno, a nuestros padres, porque efectivamente todos estamos en el mismo juego. Nuestros padres, pues efectivamente... cargaba mucho las tintas sobre el tema autoritario y dejaba un poco el tema sentimental, y ahora hemos pasado a lo contrario, pero claro, es también verdad que lo que hablabas ahí, el colegio ha tomado, ha cogido un poco la carrera a los padres, le ha cogido un poco el pan debajo del brazo, la gente se está dejando querer por el colegio, y yo sigo diciendo que hemos dejado un poco de funciones de los padres, y claro, pues el colegio asume en parte... esa parte que no deberíamos, porque aparte yo creo que el problema de la afectividad no es un problema de la adolescencia en particular, sino desde la primera infancia. Si los padres no ponemos las primeras piedras en la infancia y no empezamos a dar cariño y a trabajar adecuadamente, efectivamente, cuando lleguemos a la adolescencia, vamos a tener un problema muy gordo con la afectividad.
Sí.
Oye, Paco, y además yo quería preguntarte... el niño viene al mundo, empiezas a preocuparte, como tú dices, por él, como padre y madre, y luego es que va a aparecer los sentimientos y más adelante, o por lo menos intentas ayudarle a razonar. ¿Qué opináis los dos de esto? ¿Es anterior una cosa a la otra? ¿Debes razonar? Porque no te puedes dejar llevar en esta vida solo por sentimientos, ¿no? ¿Qué opináis?
Bueno, no sé si contestas, Tony, o no.
Sí. Pues primero Paco, si te parece, como estás en desventaja porque no estás en el estudio, empieza tú.
Hombre, yo creo que es un poco 50-50, es un poco de trabajo de todos, ¿no? Sé que lo que tenemos que tener claro los padres, y sobre todo los padres jóvenes de hoy en día, es que tenemos que aprovechar bien el estar con nuestros hijos desde una muy tierna infancia, o sea, aprovechar los primeros pasos de los chicos para estar con ellos. Dentro de la mirada de posibilidades, y evidentemente sabiendo que ahora mismo la mujer forma parte del mercado laboral, pues está un poco con los críos en casa lo máximo posible, retrasar un poco el tema de la guardería, sí, dentro de unas posibilidades que cada uno pueda ver, y trabajar un poco con ese tema, ¿no? O sea, un poco dar en función de las edades del crío, o sea, no podemos por igual un crío de 3 años con un crío de 7, o un chaval con 12, un chaval con 18. Cada uno va a ir reclamando en virtud de su edad y de lo que tiene alrededor, va a pedir. Entonces tenemos que dar también un poco ahí, tenemos que ser flexibles sin perder un poco el horizonte y el punto donde queremos llegar. Yo creo que eso es lo primordial. A partir de ahí, bueno, pues un poco que los padres nos pongamos las pilas, y tenemos que acudir a escuelas de padres o a formarnos o un poco ver un poco las pautas por donde van los tíos, yo creo que también es bueno.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo, coincido plenamente. Yo, en cuanto a lo que decías tú, Antonio, sobre educar, cuando es al principio, en la más tierna infancia, educar pues la reflexión o educar la emoción,
sí.
Está claro que tiene que haber un equilibrio, pero si te fijas, todos los niños utilizan el chantaje emocional.
Sí.
Es lo primero
sí,
que
sí,
les
sí.
Es lo primero
sí,
que hacen. Sí, sí, o sea, que la emoción es la parte vital para ellos, no hay otra. La reflexión no llega, no pueden alcanzar porque no tienen los conocimientos suficientes para...
Pero el chantaje emocional...
Pero el chantaje emocional lo manejan, pero
maestros,
bueno, como nadie.
Maestro, sí es cierto.
Oye, yo os quería preguntaros dos, por así decirlo. Hay una serie de fenómenos, entre comillas, o por llamarlo, afectivos muy importantes, y os quería ir preguntando sobre ellos, ¿no? La emoción, la pasión, la motivación. ¿Qué podéis ir diciendo de esto? Estaríamos hablando mucho
rato. Pero
esto
rato, no tenemos tiempo, Antonio, en un programa.
Vamos a intentar puntualizar un poquito. Venga, las emociones, si quieres, Tony o Paco. Porque son muy, yo creo que son muy importantes cuando se quiere educar la afectividad.
Sí, claro. Bueno, no solo para la afectividad, según los últimos estudios de neurología, de neurociencia en particular, según se dice, en toda decisión hay un componente emocional. Y el componente emocional es el más alto.
Es el más alto. Sí. He leído algo en relación a este asunto recientemente.
Efectivamente, tú puedes tomar las decisiones de una manera razonada o puedes tomarlas de una manera emocional. Hay gente que lo hace más de un extremo que de otro. Pero al final siempre el componente emocional es el que manda.
Es el
que veas, para que veas la importancia de educar la emoción. Ajá. De educar una emoción equilibradamente, claro.
Ajá.
A lo mejor también influye también una cosa que creo que es muy importante y que tenemos que tener presente también, es el formar el carácter del chaval. Si somos capaces de ir formando, de moldeando ese carácter, que luego es lo que realmente va a contribuir también un poco a esas emociones, a esas pasiones, a esas motivaciones, yo creo que podemos poner, bueno, el granito de arena para que vaya funcionando la cosa, porque también es fundamental el carácter. Muchas veces dice la gente, es que mi carácter es así, bueno, tu carácter es así, pero tú tienes
claro.
que moldear tu carácter y convivir con los demás, con lo cual el tema del carácter también es fundamental también para que esas emociones, esas pasiones que muchas veces nos dejamos arrastrar por las pasiones, pues sepamos un poco controlarlas y un poquito estar un poco en el...
Buscar el equilibrio.
Tema. Totalmente.
Buscar el equilibrio.
Podéis intervenir cuando quieras, Tony.
Es lo que en Estados Unidos se conoce como la educación de las fortalezas. Lo que está diciendo Paco, efectivamente, forjar el carácter y forjar las fortalezas de los individuos y desarrollarlas es lo importante para que luego puedan, digamos...
Enfrentarse a la vida.
Es que, al fin y al cabo.
Tony, yo lo que veo, y Paco, lo que veo en esta, bueno, en esta generación que es tan buena, seguro que va a ser formidable, aunque algunas veces te llevamos una carga a los mayores de negatividad en esto... Porque vemos cierta cosa. Yo creo que la voluntad, educar la voluntad como componente y la interrelación que puede haber entre inteligencia y voluntad, uyuyuy.
Claro.
Es que estás dando un extravo, Antonio.
Es que por eso quiero picaros un poquito. ¿Qué me diríais de ahí?
Es que esa es la finalidad de la educación. Precisamente esa es la finalidad. Tú lo que tienes que intentar educar es ambas partes, porque ambas partes van a ser fundamentales para la vida para el desarrollo.
¿Y quizá la voluntad se está dejando de lado, Tony, Paco?
Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. O sea, es que yo creo que es la transmisión de los valores y la transmisión de las cosas lo que está fallando un poco el tema, ¿no? O sea, que es que la gente va un poquito, no sé, decirlo, a verlas venir, a ver, vamos a actuar, no sé, no... No los veo yo muy en condiciones, o sea, que también tenemos que estar un poco ahí.
Yo creo que, coincidiendo contigo, yo creo que hemos llegado al contrario de lo que hemos educado, porque la LOCSE en principio educaba lo contrario. Lo impresionante es que hemos conseguido lo contrario. Yo creo que es la sociedad más individualista que ha habido en mucho tiempo.
Sí.
O sea, cualquiera de nosotros vemos hoy en día a alguien cometer algún acto que no es moral o que es moralmente poco aceptable o una persona que aparque en el lugar de que está destinado a minusválidos y ninguno de nosotros le decimos nada.
No hacemos nada por miedo a que se nos eche encima y nos salga la bestia que llevamos dentro.
Efectivamente.
Como la educación se ha perdido, básicamente, yo pondría aquí el ejemplo, a lo mejor no me viene muy al caso, pero pondría el ejemplo de estas declaraciones que hizo la presidenta de los empresarios de Madrid a cuenta del tema de los chavales, de los jóvenes, con el tema de la formación.
De los jóvenes con escasa formación.
Sí. Bueno, en un principio, bueno, escuchar las informaciones, como dan unos medios de comunicación, claro, te lleva las manos a la cabeza. Pero luego tuve la fortuna de ver en algún otro medio por internet las declaraciones un poquito más largas, unos 10 minutos aproximadamente, y el contexto cambia mucho. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir, y en cierto modo lleva razón, es que ha habido una época en que el esfuerzo no se ha primado. En que los chavales, sobre todo los chavales adolescentes, ya a punto de salir del bachillerato o incluso a la ESO, veían que encima de la construcción ganaban mucho dinero trabajando de aprendices. Llegaban a casa a final de mes o a final de semana con un dinero muy bueno en el bolsillo. Sus compañeros estaban en clase, no tenían un duro. Entonces, claro, se va creando una forma de vida, una forma de ver las cosas, de que el esfuerzo no vale para nada, ¿para qué voy a estudiar?, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, claro, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, como tenemos esta crisis actual, nos encontramos que un grupo de gente joven ni está cualificada, ni está preparada, ni está fundamentada para vivir. Algunos ya son padres de familia, con hijos, se han visto con cargas sociales, familiares, y han perdido la casa, el famoso desahucio. Entonces, claro, hasta entonces nadie se había rajado la vestidura, ni padres, ni empresarios, ni políticos, porque nadie, todo el mundo miraba para otro lado, era muy inmobiliario, y ahora todo el mundo queremos mirar para otro sitio. Entonces, hay que ponerse las pilas, hay que empezar a trabajar desde pequeño, y todas estas cosas van en el mismo sentido. O sea, me apetece, o sea, cuando aparece, es que el sentimiento o el sentimentalismo,
Paco.
Entonces, claro, todo demás se va al traste. Claro.
Paco, perdona que te interrumpa, es que tú también has dado la clave en otra de las cosas. Estamos hablando de afectividad, sentimientos, y hay gente que confunde el sentimiento positivo con el sentimentalismo, que es otra cosa distinta, bien distinta.
Nuestro tertuliano es Tony, me gustaría también conocer su opinión.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Paco. De hecho, hay una cosa que a mí me encanta, y es que esta crisis me parece fantástica, y yo estoy totalmente contento con esta situación, porque nunca se había hablado de educación tanto. Nunca.
Por desgracia es cierto.
Por desgracia es así. O sea, hasta que esto no surgió, hasta que todo este boom no se vino para abajo, todos estos valores que tú comentas no se vieron ya totalmente dilapidados, hasta entonces a nadie le interesaba la educación. Todo funcionaba bien, todos teníamos dinero, todos podíamos acceder a un chalet, a un piso, a una vivienda, a un coche grande, a una televisión de plasma, y estábamos todos contentos. Y no pensábamos en el futuro ni nuestro ni el de los que vienen detrás. Entonces, esta crisis, lo bueno es que ha vapuleado todo eso.
Y que lo vamos a utilizar como una oportunidad,
efectivamente,
en este caso, claro.
Efectivamente. Y yo, con respecto a lo que comentaba Paco, hay una frase que leí también hace poco, y es que el ejemplo educa más que las palabras.
Sin duda.
Y el ejemplo que estamos dando como sociedad está educando precisamente los aspectos más negativos del ser humano o de la sociedad.
Sí, porque realmente los niños, los jóvenes, son unas víctimas de su tiempo. Uno de nosotros hemos sido y son víctimas de su momento y de su tiempo. O sea, que no se les puede demonizar para nada.
Los culpables somos los que damos el ejemplo.
Eso es, los mayores, sin duda.
De hecho, hay un pedagogo en Madrid, una persona de bastante prestigio a nivel educativo, es Alfonso Aguiló. Este señor ha escrito ya bastantes libros, y una de las cosas que él dice, que es que lo que la sociedad actual adolece y el mayor problema que tenemos, es saber educar en sentimientos. O sea, no sabemos educar en sentimientos, no sabemos educar en emociones, no sabemos educar en pasiones. Entonces, claro, con estos problemas, cuando surge la más mínima cosa que puede poner en cuestión nuestra estructura de vida,
no tenemos recursos.
Y a los dos os planteo, hemos visto la importancia que es educar y estudiar, y ya nos centramos, y el adolescente, y cuando se va de madre, cuando se desborda la afectividad y surge ese yo, surge ese, ¿no?, ese componente subjetivo tan, o sea, sustituye el yo al, si me permitís los dos, al yo pienso, yo quiero o no.
A ver,
tú tienes algún hijo adolescente, Paco, ¿eh?
Yo ya tengo prácticamente dos ya que pasan la adolescencia.
Ya lo conoces. Y Tony trabaja en un centro en donde
empieza la adolescencia. Cada vez antes.
Vamos a ver, yo siempre digo el ejemplo de un amigo mío de Valencia, que él siempre decía, cuando hablaba a los padres, cuando hacían curso de orientación familiar, el tema de adolescente, decía, el adolescente es un ente que cuando llega a la adolescencia rompe todos los puentes con la familia, todos los puentes con los padres, nuestro puente, con lo que ha traído hasta ese momento, pero que si hemos sabido construir adecuadamente en la infancia, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, depende, va a volver a montar esos puentes y va a construir sobre eso.
Sí.
Entonces, siendo conscientes de eso, podemos hacer auténticas cosas buenas.
Yo eso siempre se lo digo a todos los padres que vienen a hablar conmigo sobre algunos hijos que han pasado al instituto y ven que se están alejando de ellos. Siempre les comento lo mismo que acabas tú de decir. Es decir, si tú has tenido una buena raíz y el árbol ha crecido bien hasta la adolescencia, luego puede moverse, porque lógicamente es una etapa que además es lógica y la hemos pasado todas y hay que aceptarla como tal, porque es que no va a variar, porque te lo piden tus hormonas, te lo piden tus neuronas, te lo pide todo tu cuerpo. Entonces, si tú lo has educado correctamente, con unos valores y con una buena raíz, más tarde o más temprano, como tú dices, regresa. Claro. Eso siempre.
Además, es que estamos en una época, mucho tiempo llevamos, en que nos hemos preocupado demasiado, creo yo, en el aspecto central, el aspecto físico, biológico, y nos hemos olvidado de estos componentes, que son tan, me parece, esenciales.
Tan,
¿no?,
de alma.
Y yo quería preguntaros también, ¿y no hay en nuestra sociedad actual, y en la opinión pública actual en general, una especie de sensación de constante personalidad insegura?
Sí.
Vamos, yo creo que flota en el ambiente, no solo los adolescentes, sino...
Sí, sino porque hay un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que ya se permanece que la adolescencia todavía...
Para toda la vida.
Eso es peligroso, sí, pero ocurre.
Sí, sí,
eso es peligroso, pero ocurre.
Vemos a gente de 40, 45 años que se comportan muchísimo peor que los adolescentes.
Que los propios adolescentes.
A mí, yo cuando veo pasar coches con la música a tope y las ventanillas bajadas, no son chavales de 17...
¿verdad?
No son críos de 17 años, no. No, precisamente.
No. ¿Y eso se puede cortar como se corta el salchichón, Tony, Paco? ¿Se puede rehacer, volver a mejorar anteriormente? ¿O una vez que ya has llegado a los 50, eres un infantil toda la vida o qué?
No, ojalá fueran infantiles. El problema es que la infancia es muy bonita y tener unos ojos infantiles durante toda la vida es precioso.
Sí.
Lo malo es que esa filosofía que hemos generado también de la eterna juventud, de que tenemos que ser jóvenes eternamente y tenemos que divertirnos un montón, hacernos selfies, pasarlo genial, ir a las discotecas y no saber exactamente en qué momento tenemos
estamos,
que hacer... Efectivamente.
¿En qué momento estamos?
Efectivamente.
Yo fuera... Sí, sí, Paco, di.
No, que efectivamente lo que dice Tony, es que estamos viviendo una vida en la que pasamos algunas pasajes de la vida de una persona, las pasamos de largo, no nos acordamos la infancia, o sea, y la adolescencia es eterna, no me da complicaciones, yo vivo como me da la gana. Claro, de repente hay gente joven que se casa, que tiene un hijo al mundo o dos, lo que sea, una dificultad, entonces cuando vienen los problemas, porque de repente se pega la leche contra el muro y vuelve a la realidad.
Sí.
Y claro, como no tiene ningún soporte debajo que realmente recoja los restos, entonces ahí está el problema real.
Claro. Y ese problema, por desgracia, es el que sufren los menores, que es lo problemático, ¿no? Cuando unos padres no son maduros o no han asumido la su vida como tienen que hacerlo, los que sufren todo eso, efectivamente, son los niños.
Oye, ya a los dos quiero también preguntaros. Antes las nenas jugaban a ser princesas, y los nenes vaya usted a saber, no sé, pero bueno, que ahora ya no quieren ser princesas. Y fuera de micrófono, yo a Paco te lo digo, porque no te vemos, pero te oímos bien, te escuchamos, les comentaba esa canción de Antonio Flores, no sé si es letra de Sabina, en fin, ¿no?, pero que dice así: las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. ¿Qué opinas, Paco, de eso?
Pues eso es lo que estamos hablando ahora mismo, el reflejo de que no querer madurar, de no querer hacer nada, no tener
nuestros
problemas, vivir una burbuja y que lo demás, pues, como yo suelo decir muchas veces, mientras que el problema no pase a la puerta de casa, no es mi problema.
Claro.
Yo lo veo así.
Yo creo que el problema, aparte de por la educación que estamos dando con respecto a lo de la sexualidad y la igualdad de géneros, yo creo que el problema es que las niñas ya no quieren ser princesas y quieren ahora lo mismo que los niños. Es decir, lo del vaso de ginebra.
Entonces,
si la educación que les damos a las niñas para la igualdad de sexos es que hagan lo mismo que los niños, la parte negativa que hacen los niños...
Está sonando de fondo la canción, ¿eh?
Una canción. Bueno. Bueno.
¿Escuchamos?
El problema es que
Paco.
Paco. Disculpa un segundito.
Perdón.
Que es la banda sonora.
allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso.
Muchas gracias, muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Esto
espectacular.
Es espectacular, espectacular. Sí, encontrar el momento.
Bueno, Paco, lo has oído, ¿no?
No he podido oír, la verdad.
Vaya, vaya.
Ahora te la canta, Lucas.
Bueno, ahora después yo con una voz un poco especial y diferente, evidentemente.
Ahora te la canta, Lucas.
Sí, pero Tony...
Yo lo que
sí.
Enseguida quería comentar antes es que el problema de la ideología de género es que al final se ha metido como por osmosis en todos los ámbitos de la sociedad y estamos tragando con rueda de molino cosas que no tenemos que tragar.
Sí.
Y entonces, sobre todo en el tema educativo... Eso nos va a pasar factura, no dentro de un par de años, sino está pasando factura ya, con el tema de a lo que viene a colación de la canción, ¿no? Sí. La niña no quiere ser princesas.
Sin duda, pero esto también sería tema de otro debate. Hombre, para el que no tenemos tiempo porque estamos ya rozando el final de este tiempo de radio. A mí sí que me gustaría, porque estamos, Jesús, ¿a cuántos minutos de la despedida? A 2 minutos de
dos
la despedida.
Minutos.
Y me gustaría cerrar con lo que hemos empezado, ¿no?
Sí, sí.
Lucas, así que no sé cómo lo haces.
Bueno, Tony.
Yo, ya para finalizar el tema, sobre el tema de la afectividad y de la educación de las emociones, que yo considero que es fundamental hacerlo tanto en familia como en la escuela. Yo creo que el principal problema y la principal equivocación que cometemos tanto los docentes como los padres es partir de dos presupuestos equivocados.
Sí.
Una es juzgarlos teniendo en cuenta nuestra moralidad y utilizar muchísimos prejuicios. Si tú eres muy moralista solo con tu moralidad y utilizas muchos prejuicios, la educación emocional está muerta.
Totalmente, sí.
Paco.
Totalmente de acuerdo.
Estamos
todos de acuerdo.
No, es que es así.
Sí, sí, sin duda.
Tienes que tener mentes abiertas y saber dialogar y saber... al menos escuchar a los alrededor tuyo.
Efectivamente. Oye, Paco, ha sido esta experiencia genial, ¿eh? Lo hemos hecho aquí a dos bandas. Jesús nos ha puesto la música.
Un abrazo, ha estado muy bien porque además no lo teníamos muy preparado y es complicado. El teléfono con el estudio y tal, sé yo que es un trabajo arduo y difícil. Así que, Paco, lo has hecho muy bien. Muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Y nosotros nos vamos, ¿no?
Bueno, Tony, ha sido increíble y desde luego con tus palabras tan atinadas, apoyado por Allende, bueno, a unos pocos kilómetros, ¿no?
De aquí.
Pero contar contigo para más adelante, ¿no?
Pues cuando queráis.
No le vamos a dar vacaciones a Paco, o sea, Antonio, este verano, a Tony.
Bueno, yo...
Alguna sí,
porque por ahora sé que en su trabajo está súper achuchado.
Sí, sabemos, ahora estamos.
Tony, gracias.
Muchas gracias.
Muy
a vosotros.
Y hasta el miércoles que viene.
Escucha la música.